Buenas tardes a todos los hijos de la libertad que estáis aquí, que os habéis dado cita en este magnífico auditorio de la Fundación Rafael del Pino, que son nuestros anfitriones. Dar las gracias a Free Market Roadshow por su iniciativa, que cada año nos convoca a reflexionar sobre las ideas liberales, sobre la libertad y sobre la situación de esta en el mundo. También dar las gracias a Juan de Mariana por su implicación en la organización de este encuentro y a todos los amigos que formáis parte de las instituciones que apoyan esto, como no a Vicente Montes de la Fundación Rafael del Pino, que nos acaba de dirigir unas palabras, y a María del Pino, su presidenta. Y vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda. Estamos ante el fin del libre comercio. Es un título un tanto apocalíptico, pero bueno, vivimos tiempos confusos de confusión, de populismos, donde las soluciones fáciles a los problemas complejos parecen surgir a la vuelta de la esquina. Y quisiera simplemente, a modo de introducción, recordar quiénes son los campeones del mundo en este momento de lo que yo creo que es el inicio de un proceso de desglobalización. No vamos a decir que se ha iniciado un proceso de regresión de la globalización, va a ser difícil que desaparezca Internet, desaparezca la tecnología, las comunicaciones, los aviones modernos, los barcos, eso va a ser muy complicado, pero sin duda que han aparecido protagonistas muy interesantes y poderosos en la escena mundial que pueden poner palos en las ruedas del progreso, que pueden poner palos en las ruedas de la libertad, que van a conspirar contra la libertad de movimiento de las personas y que van a conspirar contra la libertad de movimiento de capitales y van a conspirar contra la libertad, el libre flujo de las ideas y la libertad de las personas. Quiero citar al el primer campeón es sin duda Vladimir Putin, que es el líder ruso, que es una persona que cree en el Estado analógico, en un Estado con bordes bien definidos, con una autoridad bien definida, y si dejas de creer en este Estado-nación a la usanza del siglo XIX, te parte el cráneo con un palo, como están comprobando en Ucrania. El segundo líder que yo citaría es Theresa May. Nos ha dejado una de las frases inmortales de lo que yo llamo el proceso de desglobalización que se habría iniciado el año pasado. Ella dice que si crees que eres un ciudadano del mundo, en realidad eres un ciudadano de ninguna parte. Me parece que esta es la frase que resume exactamente el espíritu de las personas que quieren hoy levantar nuevas barreras. La pronunció en octubre de 2016 en Birmingham y más tarde en Lancaster el 17 de enero pasado, hizo varias referencias a la democracia como rasgo de identidad británico y, por lo tanto, como una democracia que solo sería viable dentro del Estado-nación. El tercer protagonista de esta historia sería Donald Trump, a quien ya conocemos. Es un personaje que está acabando de cocinarse. No conocemos exactamente cuántas de las manifestaciones de su carácter se van a terminar convirtiendo en políticas. Pero ya lo tenemos en el panel de invitados al proceso de desglobalización. Y la última convocada a esta fiesta es Marine Le Pen, la candidata presidencial francesa, que este lunes 20 en el debate presidencial dejó una perla más que vamos a apuntar en el diccionario de los desglobalizadores. La mundialización, los franceses siempre hablan de globalización como mundialización, salvaje ha sido una pesadilla. Es hora de recuperar la protección de la nación. Y aquí, en la protección de la nación, es donde está lo central de lo que nos ha descrito Juan Ramón Rayo en su keynote antes de comenzar. Para hablar de estos temas, en los próximos 50 minutos, tengo un panel de lujo. Voy a presentar a nuestros invitados extranjeros porque es de buena educación. Ron Manners, que está aquí a mi izquierda, es un empresario y leyenda de la industria minera australiana. Esto de leyenda no es un invento mío, es un título que le han otorgado en su país, el sector industrial, Mining Legend, en la Excellence in Mining and Exploration Conference del año 2005 en Sydney. Ron es empresario, cuarta generación de una familia dedicada a la minería, ingeniero eléctrico, trabajó en diversas compañías australianas, entre ellas la tercera mayor, más grande en extracción de oro, así como en compañías canadienses con operaciones en México, Brasil, Turquía, y desde el año 55 asumió la dirección de la empresa familiar de ingeniería y minería, que data de 1895, la cual expandió y diversificó hasta convertirla en la actual Manwest Group. Su contribución a su industria ha sido enorme, pero además su contribución a las ideas liberales también no es menor. Él es fundador y presidente de Mancal Economic Education Foundation, una organización que promueve políticas de mercado libre en Australia y hace énfasis en educar a los jóvenes en los principios fundamentales de las sociedades libres. Manner es miembro de la Mont Pelerin Society y desde el 2010 es miembro de la junta directiva de Atlas Network. Tengo también aquí a John Chisholm, tiene 3 décadas de experiencia como empresario, consejero delegado, CEO e inversor, especialmente en áreas de tecnología e innovación, incluido el sector de la enseñanza online. Es pionero en la investigación del marketing online y fue chairman y fundador de Decisive Technology, una empresa que ahora es parte de Google, desarrolladora del primer software de escritorio y cliente servidor para realizar encuestas online. En la actualidad es consejero delegado de John Chisholm Ventures, asesora de startups y angel investor. Es miembro del consejo directivo del MIT y administrador del Santa Fe Institute. Junto a él están Domingo Soriano. Mi amigo Domingo Soriano es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y teniendo un brillante futuro en estas profesiones, decidió dedicarse al periodismo, que es su vocación. Hizo un máster de periodismo en El Mundo, donde le conocí, y desde entonces ha trabajado como en el año 2006-2007 y desde entonces ha trabajado como periodista en las secciones de Economía del Mundo y en Libertad Digital, donde hace una intensa labor de divulgación. Es socio, como no, del Instituto Juan de Mariana. Y por último, y no menos importante, Diego Sánchez de la Cruz, analista económico en diversos medios españoles, profesor del Instituto de Economía, Business School, de la IE Business School y de otras universidades. Está al frente de la consultora Foro de Regulación Inteligente y recientemente ha publicado su segundo libro, ¿Por qué soy liberal? Un manifiesto a favor de las ideas del libre mercado. Diego es periodista también por la Universidad Antonio de Nebrija y máster en Relaciones Internacionales. Con todos ellos vamos a hablar hoy. Y me gustaría dirigir la primera pregunta a Ron, a quien le agradezco que esté aquí. Además, siento un gran placer de hablar con una persona con su experiencia. Y la primera pregunta, Ron, es que espero que traduzcan bien. ¿Crees que ha comenzado un proceso de desglobalización?
I must congratulate you. You must. The translators have firstly the challenge of translating from Australian to English, and then from English to Spanish. So, good luck. But this is a serious question. I don't accept a bad reputation for free trade or for globalization. I think the bad reputation has been earned by the special interests who have perverted the process of free trade and globalization. In a sense, and I think it's best, I'm not sure, very few universities in Australia teach in economics, the public choice theory, but I hope that your universities teach the public choice theory because it explains how concentrated benefits go to certain people who work very hard to bring in and maintain legislation, which is sometimes very bad policy, but they spread the costs of these bad policies over millions of people like us. And we bear these costs, but we don't march in the street because we're too busy doing our own business. So they are the people, these vested interests who seek special privileges, they are the people that work so hard to bring in these policies that we sometimes say, how did that ever get into Parliament? How did that get past Parliament? It's the same explanation of how some of the worst people get to the top, because they work harder to get there because they have an interest in getting there. The really good people have got enough self-esteem. They don't have to work hard. They wait to be invited. So that's my answer to your question.
Muchas gracias, Ron. John, ¿crees que se ha iniciado un proceso de desglobalización?
First of all, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme tan amablemente. Estoy muy feliz de estar aquí. I think the evidence certainly supports that with all of the players that you just mentioned, Trump, Marine Le Pen, Russia, and so forth. But I'm an optimist. And yes, I do think we're going through a deglobalization phase, as you called it. But I'm also confident that long term, the benefits of free trade will be rediscovered. And it may be through new techniques that aren't available to us yet that new technologies will make available. Men and women will find new ways to self-organize. You know, they may have to go underground in order to do it. Imagine a version of Uber or Airbnb that were so completely distributed and peer-to-peer that people could connect with each other and for whatever it is they wanted to do, transportation, lodging, any services or products at all, and find each other and engage in free trade. I'm optimistic that that will be possible. If Bitcoin doesn't make it as a cyber currency, and I'm cautiously optimistic that it will make it, but even if it doesn't make it, I think there will be something else like it that's smarter than it, that's more secure than it, that's more readily decentralized than it. So those are, that's where I see the long term going as far as globalization is concerned. Short term, we are absolutely facing some challenges. And I think the reason the challenges are hard for us is because the benefits of trade barriers and protectionism are clear and specific and identifiable, immediate, but short-term. If someone's job is saved as a result of a trade barrier or protectionism, that's immediately identifiable. It may be short-lived because that industry that that individual is part of might disappear very quickly if it's not subject to market forces. I like to say that protectionism doesn't save industries, it freezes them so that they can't evolve. And imagine an organism from 100 million years ago trying to compete with an organism on Earth today. It wouldn't be very competitive because the organism today has had 100 million more years to evolve and improve its techniques for evolution. The same thing with industries that aren't subject to market forces. We see that in Detroit, for example, in the U.S. automotive industry, which was put out of business. So I think it's incumbent on all of us to be able to articulate as best we can the benefits of free trade. They are widely distributed. They're hidden. To use the words of Basquiat, they are unseen. And it is our job to make them as tangible and visible as possible. And in the course of today's discussion, maybe we'll do some of that, all of us, in the course of this panel.
Okay. ¿Qué pensáis vosotros, Diego y Domingo?
Bueno, yo sobre si hay un proceso de desglobalización.
¿O se inicia un proceso de globalización?
Sí.
O un...
A ver, yo creo que lo van a intentar. Yo creo que todos estos actores que tú has dicho y muchos otros lo pueden intentar. Lo que pasa es que, a ver, yo soy moderadamente optimista, porque creo que es complicado. Es decir, también porque no estoy seguro de que la imagen de la globalización en general sea tan mala como a veces incluso nosotros nos pensamos, ¿no? Es decir, yo creo que en general el público no creo que esté en contra de la globalización. De hecho, casi nunca se hace un ataque general a la globalización, Marine Le Pen, por ejemplo, es un caso excepcional, lo hace más, pero luego, si miramos a los otros actores, por ejemplo, a Trump o a Theresa May o a algunos de los populistas que pueda haber en España o en otros países de Europa, muchas veces hacen un análisis casi caso por caso. Es decir, tienen que ir buscando casi el producto, el sector, porque si se ponen a hacer un análisis general contra la globalización, rápidamente la gente empieza a decir, pero oiga, entonces yo no voy a poder ir de vacaciones donde me fui el año pasado, no me voy a poder comprar el teléfono que me compré. Es decir, surgen preguntas rápidamente que afectan a la vida y entonces diaria de cada uno, y entonces al final el ataque tiene que ser casi caso por caso. Y entonces empiezan diciendo, no, es que en China, en tal producto, lo que nos está haciendo es vendiendo un producto de mala calidad, y por ahí tratan de meter la cuña. Entonces, por eso yo soy medianamente optimista, porque creo que en general, aunque es un tipo de ataque que suele ser bastante efectivo, porque toca un punto sensible, la gente dice, es verdad, esta fábrica en concreto ha cerrado porque en China han producido no sé qué producto mucho más barato, pero cuando para empezar tienes que hacer ese ataque tan concreto ya es porque no estás tan seguro de que uno generalizado vaya a afectar. Luego también, yo soy optimista, pero también me gustaría ser ambicioso en cuanto a globalización. Decía Juan Ramón que antes de la Primera Guerra Mundial la globalización tenía un nivel que no se volvió a lograr hasta los años 80, 90. Y es verdad, pero quizás en el comercio sí, pero hay en otros aspectos en los que probablemente era más fácil la globalización antes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, yo cuando le estaba oyendo hablar, yo lo tenía ahí medio apuntado, estaba pensando, por ejemplo, en la famosa novela de Julio Verne, de La Vuelta al Mundo en 80 días. Esto está el tipo, el Phileas Fogg, en el club suyo en Londres, al comienzo de la novela, y alguien le lanza una apuesta. ¿Eh? Sería imposible dar la vuelta al mundo en 80 días. Y dice, ¿cómo que no? Pongo aquí el dinero y me voy mañana. Y el tipo coge y se va. Y no tiene que hacer ningún tipo de papeleo y viaja. Ahora mismo tardaríamos más... ahora mismo dar la vuelta al mundo no son 80 días, son 24 horas. Pero hacer el papeleo para que te dejen pasar por todos los países por los que pasó son mucho más de 80 días. Entonces, en algunas cosas es cierto que los últimos años hemos avanzado, pero también tenemos ahí no solo margen para ver que hay espacios donde mejorar, sino espacios donde ya eran, donde ya hemos estado. Es decir, uno lee las novelas de los viajeros europeos del siglo XVIII, siglo XIX, y viajar por donde ellos iban, o sea, y el ritmo de vida, el tipo de vida que ellos hacían, era muchísimo más sencillo en muchas de estas cuestiones de lo que es ahora mismo. Entonces, bueno, yo ya te digo, soy optimista, soy ambicioso, porque ya hemos estado ahí, y al final, en lo que te decía, en esos ataques caso por caso, yo estoy con John, el cambio es tan rápido que ni siquiera aquellos que quieran poner muchas barreras yo creo que van a tener tantas oportunidades de hacerlo. Es decir, tú dices, no, yo voy a poner ahora Uber, un caso muy clásico, u otro tipo de empresa. Si es que a Uber casi, el día que acaben de ponerle a Uber las barreras para que deje de progresar, ya va a haber coches autónomos. Entonces se inventarán otra, pero los procesos de cambio que se están produciendo también me hacen ser optimistas porque son más rápidos que la imaginación de los burócratas. Entonces yo ahí pues confío en que también nos sepamos ir escabullendo hasta que el peso específico de esos datos que ha dado Juan Ramón y que yo creo que van a seguir mejorando en los próximos años hagan imposible que nadie se plantee esa vuelta al proteccionismo.
Diego.
Bueno, lo primero, sumarme al agradecimiento a la Fundación Rafael del Pino, al Instituto Juan de Mariana, a ti, John, por moderar el panel, a los invitados, a todos los que estés aquí hoy, y a Federico y a Bárbara, que se dan una tremenda gira. Y entrando ya en materia, por ponerle rostro a las cifras que daba Juan en su introducción a este panel, yo quiero que tengamos en cuenta que a lo largo de este Free Market Roadshow, las próximas 4 horas que vamos a pasar aquí, aproximadamente unas 35.000 personas van a salir de la pobreza en el mundo. Mientras nosotros estamos aquí hablando con cifras, con estadísticas, con porcentajes, ese es el ritmo al que se está reduciendo la pobreza, el ritmo de en torno a unas 140.000 personas por día. De manera que, en este minuto que he perdido dando gracias y poniendo una cifra encima de la mesa, hay miles de casos que tienen nombre y apellidos, que están en países tremendamente necesitados de globalización y que están saliendo adelante precisamente gracias a eso, que vilipendian los mismos, que se quieren dar, o se quieren elegir como los defensores de los más necesitados, de los pobres. No me resisto a recordar una anécdota que ocurrió en este mismo auditorio, porque la última vez que yo hablé de comercio en esta fundación, lo hice para hacer una pregunta al premio Nobel de Economía, Paul Krugman. Y lo que le pregunté a Krugman era si no temía que quizás a raíz de la crisis podía haber cierta oleada proteccionista o en Estados Unidos o en Europa. A mí Krugman me dijo, y alguno seguro que estaba allí delante para dar fe de ello, que era lo último que le preocupaba, que no veía en absoluto la perspectiva de una guerra comercial, de un auge del proteccionismo y demás. O sea que incluso los expertos o supuestos expertos no sabían anticipar lo que ha ocurrido. Imagínate los que no se dedican a estos temas. Yo sería optimista, por ejemplo, por llevar un poco la contraria, que siempre es divertido, porque, uno, de Putin no esperamos que sea una fuerza para la liberalización, es decir, cumple el rol que dentro de este teatro que es la política internacional se espera del líder ruso. De Trump, evidentemente, nos tememos un repliegue proteccionista, pero también confiamos en las estupendas instituciones que hay en Estados Unidos, en la división de poderes, en lo que puede hacer el Congreso, el Senado, en lo lentos que son los burócratas incluso para levantar o para retirar barreras. Incluso en el caso de Marine Le Pen, creo que podemos ver el vaso medio lleno. Puede que Macron sea el izquierdista menos izquierdista que ha habido en Francia en mucho tiempo. Entonces, y por sistema electoral a priori tiene las de ganar. Entonces, entiendo que efectivamente estamos entrando en un proceso en el que va a ser difícil avanzar en la globalización, pero no me queda claro que vayamos a ver un gran retroceso en la globalización. Una cosa es que se dejen de firmar acuerdos, que se pongan en cuarentena acuerdos que, por cierto, se supone a priori que eran acuerdos de liberalización comercial, pero que si los imprimías, John, eran más altos que yo, que no es muy difícil, pero eran más altos casi que este auditorio. Pues estamos hablando de páginas y páginas y páginas de supuesta desregulación, que al final, si para desregular algo hacen falta kilómetros de documentación, pues uno se empieza a preguntar si eso es libre comercio o no. Esos acuerdos se van a quedar en la mesa, precisamente a raíz de esas fuerzas que comentabas, pero yo creo que España tiene que estar del lado de la globalización, porque la historia de España es la historia del éxito y del progreso en globalización. Y el falangismo económico de antaño, o el falangismo económico que hoy representa Pablo Iglesias, con su rechazo a la globalización, es el mismo del régimen franquista, pero es el mismo que nos mantuvo cerrados al mundo, en una autarquía, en un contexto de mercados cerrados, congelados, como decía John, y que efectivamente mantuvo a España en un nivel de desarrollo que nada tiene que ver con lo que hemos vivido en las últimas décadas, que felizmente ha sido de progreso continuado y solamente interrumpido por las dos grandes crisis que hemos tenido desde que somos una economía abierta.
Ha hablado Juan Ramón Rayo de la tesis de Branko Milanović sobre el elefante, ¿no?, que dice que las clases medias han sido los más perjudicados, las clases medias occidentales, los más perjudicados por la globalización. ¿Esto es así? ¿Hay perdedores de la globalización? ¿Los forgotten, como dice Trump? Como ha dicho ahora Le Pen en Francia, los que han perdido la protección de la nación. ¿Hay estos perdedores, losers, en las clases medias occidentales?
There are some losers, absolutely. But they're not caused by globalization or free trade. Globalization and free trade, and I've been fortunate enough to be part of this process and the mining and exploration around the world, where the average mining company board now has directors from so many different countries. We all share technologies. That enables us to use the very best exploration techniques, drilling techniques, metallurgical techniques, marketing techniques for the metals. We're mining deposits that 20 years ago were sub-economic and would never be mined. We're surrounding ourselves with new townships, new schools, new generations of young people who they used to be educated to age 8, and now they're educated to age 16. I see so many advances. These are the middle-aged people who have been lifted by the productivity process that's been generated by globalization and free trade. The people that have missed out not because of globalization and free trade, they've missed out because politics is broken. Politics is broken in my country, Australia. From what I've learned recently about Spain, politics is broken in Spain. If you measure it by the things that governments do well, one is that they do very well at stealing our money. In Australia, an economist some years ago said that if the government steals more than 25% of our money, the country is doomed. In Australia, we're beyond that, we're 26.5% is the government stealing. But worse here is 43% of your money is being stolen by your government. Mm-hmm. The people that are paying the huge burden in just seeing their money consumed by government, they're the people, they're the forgotten people. They're the people that my heart reaches out to. They're the people that must develop a voice, and they haven't got it in a situation where politics is broken as it is. We must repair politics. We must drive the politicians into a corner where they do only the limited few legitimate things that governments can do best, and we must seize back from them and do all those things that we should be doing for ourselves.
¿Qué le decimos, John, a los que son convocados como perdedores de la globalización en estas clases medias?
Well, there absolutely are some losers of free trade in the short term. But all of us are winners in the long term. A century ago, 40% of the U.S. workforce was engaged in agriculture. Today, it's about 2%. And yet, the population of the U.S. is about three times as large today as it was a century ago. So 38%, 40 minus 2%, of those people, it's not exactly that, but a huge number of people in agriculture have lost their jobs over the last century. Is that a bad thing? Well, no, because they've moved on to better jobs in manufacturing and IT, jobs that have more value add, jobs that let them earn more money and enjoy a higher quality of life. So there are losers in the short term, but all of us are winners in the long term in two ways. One, in greater choice of products and services from free trade, and two, lower costs of products and services. Take the iPhone, for example. The iPhone would be impossible without globalization. The iPhone uses about 75 of the elements in the periodic table. That's about two-thirds of the elements in the periodic table. There is no country on earth that has all of the elements required to make an iPhone. You have to have free trade to have an iPhone. If we tried to make an iPhone all in one country, say the United States, well, first of all, it wouldn't be an iPhone because it would have to use other substitute materials, and two, it would be considerably more expensive than it is today, so it would be less accessible. So we enjoy more choice and also lower costs. You know, we forget that if we can get goods and services lower cost by going overseas, that frees up capital here that we have to invest in new products and technologies. That helps our local economy. Larry Summers, the former U.S. Secretary of Treasury, was one of my classmates at MIT, and he says the price of virtually every product and service category that's subject to market forces has declined over the last 20 or 30 years. It's only the ones that he calls politically inflected, the ones that are insulated from exposure to market forces where prices have not gone down. Those are things like healthcare, housing, education. In these areas, we've seen a skyrocketing of costs because they're not subject to market forces. So these improvements in quality of life don't necessarily translate into increases in GDP or GDP per capita, but they improve quality of life nonetheless. I mean, who would rather have a television from 1980 as compared to one from today? Probably no one. Doesn't have as many challenges, as channels, as many features. Who would rather have a mobile phone from 1980 rather than one today? Well, probably none of us, because mobile phones didn't even exist in 1980. You can see how our quality of life has improved, thanks in large part to free trade and globalization. Many of the improvements nowadays in particular do not increase GDP. They either don't affect it or they may decline it. So for example, when the camera got incorporated into the mobile phone, that decreased GDP because the sales of cameras now are much smaller than they were 20 years ago before they were incorporated into cell phones. All the sharing economy, all the virtualization of products and services and entertainment, education, increasingly healthcare, and so forth, are either not increasing or decreasing GDP. So GDP per capita is less and less a good measure of quality of life.
Mm-hmm. Domingo.
Sí, a ver, yo creo que hay, yo no sé si, lo que no tengo tan claro es que sea culpa de la globalización, pero es evidente que tenemos un problema en Occidente en algunos aspectos del mercado laboral de nuestra sociedad que no estamos sabiendo incorporar en general como sociedad. Ya digo, yo no tengo tan claro la culpa, pero yo ayer veía algunos datos que me parecen preocupantes. Por ejemplo, el tema de la tasa de ocupación en Estados Unidos. La tasa de ocupación de los mayores de 20 años en Estados Unidos ha pasado del 66 al 62% desde el año 2000. Ha bajado 4 puntos la gente que está trabajando de más de 20 años. Incluso en la franja de edad fundamental, por así decirlo, principal del mercado laboral, de 25 a 55 años, hay menos gente ahora mismo trabajando, menos porcentaje de población trabajando del que había hace 15 años. Eso es muy preocupante. Es decir, ¿por qué no somos capaces de integrar? Y además muchos de esos que han salido del mercado laboral, efectivamente, son ese retrato del perdedor clásico que se hace, que es una clase media-baja, de un territorio industrial, que probablemente trabajaban él o sus padres en el sector industrial o similar y que ahora se ha quedado desubicado. Entonces yo creo que ahí sí que hay una reflexión de qué nos está pasando para no ser capaz de incorporarlos, porque además ahora mismo Estados Unidos tiene un paro muy bajo, está en cifras históricamente muy, muy reducidas, pero es que por cada parado de entre 25 y 55 años que hay en Estados Unidos hay dos ninis, dos personas que no están haciendo nada, ni siquiera buscando trabajo, pero tampoco ni formándose ni trabajando. Yo creo que ahí tenemos un reto y plantearnos cuánto ha podido afectar la globalización a esa gente. Yo creo de verdad que no tanto, pero que muchas de esas personas sienten que sí, que la culpa es de los chinos porque están haciendo los productos más baratos, eso yo creo que sí, que también es evidente. Claro, ahí lo que tenemos que construir es un discurso. Oiga, ¿cuánto el problema de esta sociedad forma parte de que los chinos ahora están vendiendo aquí o que han desplazado, que han cerrado la fábrica del pueblo, y cuánto es problema de las ineficiencias dentro de esta sociedad, de la falta de ajuste, de las rigideces que hay ahora mismo en muchos sectores de las economías occidentales que hace unos años no había? Es decir, probablemente nuestra capacidad para afrontar determinados cambios sí que ha ido reduciéndose. Desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista social, cada uno de nosotros. Hablábamos antes del siglo XIX, podemos volver ahí, a lo que ocurría antes de la Primera Guerra Mundial. En Europa, cada vez que había un problema o una crisis macroeconómica a 1900, 1850, 1910, lo que hacían los europeos era salir en desbandada, por así decirlo, de sus lugares de origen. Es cierto que encontraban más facilidades para situarse en otros países, pero salían y se buscaban la vida con esperanza y creyendo que lo que estaban haciendo era correcto. Me imagino que tu familia es un ejemplo. Yo tengo en mi familia personas pues, que eran alemanes que se fueron a Canadá. A mí me lo cuentan cómo en 1915, 1920 sus bisabuelos, abuelos dijeron no, nuestro futuro está en Canadá y cogieron los bártulos y se iban. Nosotros ahora desde nuestra sociedad estamos preparados para afrontar esos cambios. Casi un cambio simplemente de sector nos parece una montaña insoportable que no podemos superar. pedimos constantemente protección ante la más mínima, y yo lo digo en primera persona, ¿eh? Probablemente si nos ocurriera a nosotros, de hecho en el mundo del periodismo también ya lo estamos haciendo desde hace años, diciendo, oiga, cuidado que es que llega gente nueva que quiere hacer las cosas de forma diferente. Entonces, a la más mínima contrariedad ya estamos reclamando que alguien nos ayude. Entonces ahí hay un proceso de reflexión que es evidente que no podemos tener esas cifras que he dado antes, por cierto, eran de Estados Unidos, pero en España pasa algo parecido. Es decir, la tasa de participación en España está cayendo. Hay menos gente trabajando entre la población adulta de la que estaba en porcentaje de la que había hace 10 o 15 años. Y menos gente que no quiere hacer nada. Hay una combinación explosiva. Ahora hay muchos libros casi sociológicos sobre esto, de salarios más bajos en determinados sectores, subsidios más altos también en algunos casos, y luego un ocio muy barato. Es decir, yo leí ayer una frase en un artículo que decía, si te sale tan barato estar en tu casa viendo Netflix o jugando por internet con un juego, a lo mejor el impulso para ponerte a buscar empleo no es tan importante. Era un artículo sobre la clase media-baja estadounidense, probablemente en la que muchos estamos pensando en tu pregunta, y sobre la caída en la participación, que sobre todo entre los hombres en determinadas regiones de Estados Unidos ha sido realmente importante. Uh-huh. Entonces, ahí no, pero eso es, no tengo claro si es culpa, lo que quería decir es, no tengo claro si eso es culpa de la globalización o es culpa de la sociedad, de las restricciones legales, de las rigideces que nos hemos ido imponiendo y también de las, muchas veces de las elecciones que vamos haciendo todos nosotros.
¿Tú lo tienes claro, Diego?
Comparto las mismas dudas que Domingo, pero yo sí me atrevo a asegurar que, teniendo en cuenta que por definición la globalización lo que hace es un gran aplanador de fuerzas que nivela el terreno de juego, incorpora a miles de millones de personas a los procesos de mercado, entonces por definición su único resultado puede ser una aceleración de los procesos de cambio, de innovación, de emprendimiento, de conocimiento. Y entonces en la medida en la que tenemos modelos relativamente rígidos que no reaccionan tan bien al cambio, pues evidentemente ese shock puede generar ganadores y perdedores. No debería ser el caso, porque las economías más competitivas, más flexibles, son capaces de absorber cualquier cambio en los patrones de demanda y oferta de una manera mucho más sencilla. Y evidentemente ni España es Australia está mejor que nosotros en eso, ni nosotros somos Grecia. Estamos también mejor en términos relativos que en unos países, peor que en otros, pero evidentemente, ¿cómo ignorarlo? Que efectivamente el grado de flexibilidad que tú permites dentro de tu economía, de tus industrias, de tu tejido productivo, tiene mucho que ver con cómo luego vas a reaccionar cuando lleguen esos cambios, que no los veo como golpes y no solo pueden generar problemas o shocks en un determinado sector, sino que también son oportunidades, ¿no?, de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, yo lo que constato, y me lo he apuntado por aquí, una de las cosas que quería comentar era que el populismo aquí no está solamente del lado de los que están contra la globalización. Es que también hemos vendido muchas soluciones mágicas aquí en casa, diciéndole a la gente que, bueno, pues que aquel modelo del mercado preponderante había que irlo dejando un poco atrás y adoptar un sistema paternalista, una economía un poco más intervenida, el dulce estrangulamiento que supone al final una socialdemocracia a la europea. Y poco a poco hemos ido perdiendo tasa de crecimiento potencial, poco a poco hemos ido perdiendo niveles de ocupación y de empleo, hemos ido generando incentivos que van contra la adaptación precisamente a los procesos de globalización y, claro, caray, ¿qué pasa? Es que estas políticas podían ser sostenibles hace 30 o 40 años, mucho más que ahora, porque ahora competimos 7.000 millones de personas, cuanto antes la economía de mercado era, ante todo, un club de países ricos al que poco a poco se querían ir incorporando las naciones en vías de desarrollo y muy a duras penas lo iban consiguiendo. La cosa ha cambiado por completo y yo ahí detecto que, claro, el echarle la culpa a quienes subrayan que efectivamente puede haber consecuencias negativas de todos estos fenómenos, yo creo que adolece de dos grandes equivocaciones, ¿no? La primera es no tener en cuenta que nosotros nos autoimponemos un grado de, a veces, de rigidez que nos impida adaptarnos con éxito al cambio, punto uno, y punto dos, que también aquí se prometió un final de la historia, un alegre paternalismo estatal que nos iba a blindar de las crisis y de los vaivenes, y efectivamente hemos comprobado que no es así, y también eso da es gasolina en el fuego de quienes ofrezcan otro tipo de soluciones mágicas, y esta vez ya no van tanto por la vía del subsidio, quizá, como por la vía de el frenar la competencia con los demás. Ha habido ahí, me ha encantado el símil de John con el iPhone y la tabla periódica. Yo he pensado en uno mucho menos glamuroso, como es un bocadillo. Porque en mi libro he incluido un pequeño informe que lo que hace es calcular cuánto...
Espero que no de carne brasileña.
No. Lo que he intentado es determinar en un bocadillo común y corriente, sin ningún tipo de glamour... sándwich mixto, qué sé yo, algo así, ¿cuánto nos costaría producirlo, no ya desde cero, sino asumiendo que no tenemos que irnos al mar a buscar la sal o que podemos, ya nos regalan una vaca para con eso hacer el queso, ¿no? Y partiendo de esa serie de premisas, llegas a la conclusión de que el sándwich, el bocadillo que cualquiera de nosotros compra por 2-3 euros en el comercio de al lado de nuestra casa... y que, por supuesto, por descontado, lo tenemos al instante, si uno lo tuviese que producir, si uno lo tuviese que fabricar, dedicaría alrededor de 1.500 euros y perdería 6 meses de su vida. O sea, que el español medio estaría 6 meses sin trabajar, dedicándose a otra cosa que a llegar a crear ese bocadillo, y dedicaría a ello el equivalente a un sueldo entero de un sueldo medio en España. Entonces, yo creo que... Le copio a John, le copiará a partir de ahora su ejemplo, tiene mucha más sofisticación, pero incluso en las pequeñas cosas podemos ver el milagro que supone el comercio y lo importante que es la división de trabajo. Y por último, a mí me molesta que perdemos muchísima energía con todos estos debates que a menudo son un no problema. No creo que a los parados que ha generado la construcción les haya supuesto nada que en China empiecen a producir, por ejemplo. Sí creo que les han podido hacer daño la expansión monetaria, creo que les ha podido hacer daño la política de la banca y en concreto las cajas de ahorro, creo que les ha hecho daño las políticas de vivienda y de suelo en nuestra economía, eso sí creo que les ha hecho daño. Ahora, no sé en qué les ha influenciado la globalización para mal, al revés, creo que esas clases desplazadas con una crisis de paro que está ligada a la construcción inmobiliaria no tiene nada que ver con la globalización. Si acaso más globalización hubiera permitido que siguiese entrando capital y hubiera mantenido unos empleos que en cualquier caso eran insostenibles. Y nos pasa lo mismo que con la desigualdad, John. El año pasado, en este mismo auditorio, en este mismo foro, tuvimos un panel igual de interesante sobre la desigualdad. Y luego resulta que el 80-90% del aumento de la desigualdad en España se debe al paro. Y al final nos perdemos una tremenda cantidad de energía que podríamos estar dedicando a hablar, por ejemplo, de educación y de preparación, de reforma de los mercados de trabajo para absorber mejor los cambios tecnológicos y productivos, y no, se nos van las fuerzas y se nos va un tiempo precioso hablando de estas cuestiones, y creo que no sería una pérdida de tiempo hablarlo en estos términos, pero me temo que el discurso que estamos enarbolando aquí, los cinco, no tiene nada que ver con cómo se suele plantear la globalización en la sociedad de hoy en día.
Muy bien. Advierto al público que habrá 10 minutos al final para hacer preguntas, dentro de 5 minutitos, y que según las normas de emisión de la televisión, del streaming de la Fundación Rafael del Pino, el formular la pregunta se entiende tácitamente como la aceptación para los derechos de retransmisión de la imagen de la persona que pregunta. O sea que estamos vigilados. John, me pedías la palabra porque querías hacer alguna apostilla a Diego.
Well, when I think of unemployment, the first thing that comes to mind is entrepreneurship, because a disproportionately large percentage of new jobs come from small companies and startups. Well, I don't think we can blame globalization on a decline in entrepreneurship. If anything, globalization makes entrepreneurship easier. Goods and services are available at lower cost, raw materials, so it takes less capital for me as an entrepreneur to start a new company. There are many more new products and services available that I can either improve on or provide services to the suppliers of those products and services, or address niches between those products and services if I'm an entrepreneur. So the more globalization is, the more opportunity there is for me to find niches that I can either fill or consolidate. I started my first company in 1992, and so I've had a chance to see how the environment for starting a company has changed over the last 25 years. In most respects, it's easier, in my view, to start a company today than it was 25 years ago. You can find customers more easily. We didn't have the internet 25 years ago. Now you can go online to announce what you have. and to let people come to you. You can go online to find suppliers. You can see which potential products and services are available that you might be able to combine in novel ways to make your new product or service. You can see which investors have an interest that aligns with yours. You can outsource complete departments that don't align with your competitive advantage, so you don't have to waste time doing those things. Let someone else handle them. In all of those ways, entrepreneurship has become easier in the last 25 years. There's only one sense in which entrepreneurship has become harder in the last 25 years, in my experience, and that's regulatory compliance. Let me use just two examples. One, a worker status law. This is the law in the U.S. that determines whether a worker is an employee or a contractor. So if they're an employee, the employer is responsible for all kinds of benefits. If they're a contractor, it's simply a transaction with the individual employee, with the individual, just as if it would be if they were a third-party supplier. Well, there's a 6-page form in the U.S., the worker status form, IRS form SS8, that has to be filled out for every single employee to determine whether they're an employee or a contractor. If you want to make the case that they're a contractor, if you don't want to take the risk of mischoosing, you can hire another firm who will hire the individual as an employee, and then you hire that firm as a contractor. An expense and hassle for a young entrepreneur that's certainly a challenge and may be insurmountable. So, I could give dozens of examples. They vary from industry to industry of all the different forms of regulation that have made starting businesses harder. One more example, licensing. Now, over 2/3, I understand, of the positions in the U.S. require people to have a license to practice whatever it is they do, whether it's a nurse or a massage therapist or whatever. Even braiding hair, a practice as safe and innocuous as braiding hair, which has been around for thousands of years, in over half of the U.S. states, requires a license. Well, many of the people braiding hair are young black women. And to get a license in some states, a cosmetology license, might cost thousands of dollars. These young black women can ill afford $1,000 for a license to do what they are passionate about doing. So this is where I think we need to look to find the obstacles to employment.
Muy bien, gracias, John. Yo quería cambiar el sentido de la pregunta. Es muy interesante lo que has dicho al final. Para plantear una última cuestión a todos. ¿Es legítimo? ¿Cuál es la manera? ¿Es legítimo el proteccionismo defensivo? ¿Es legítimo? ¿Cómo debemos defendernos de un proteccionista? Si mañana ocurriera que Estados Unidos, por ejemplo, o Marine Le Pen, que lo ha anunciado también el lunes, impusieran su famosa tasa de ajuste en frontera del 35% o aquel impuesto del 35% a las empresas que deslocalicen su actividad fuera de su país. Si empezaran a surgir estas medidas en el escenario, ¿qué deben hacer? ¿Es legítimo el proteccionismo defensivo? ¿Cuál sería la mejor manera de reaccionar ante este tipo de políticas? Me gustaría que, si puedes contestar tú primero.
Well, I'll just offer one thought, and then I'll seek the guidance of my fellow panelists here. If you thought that measure was going to happen sometime in the near future, the prudent thing to do, it seems to me, would be to go ahead and position the new factory or the plant or production facility outside of the country in question before the law takes effect, so that you're not penalized for the process of moving it overseas. And so that's clearly counterproductive from the standpoint of what the law was intended, and I think it just shows how it is so difficult to predict the unintended consequences of putting regulations like that in place.
Domingo.
No sé si es legítimo, pero es muy probable que ocurra. A mí lo que más miedo me da, sí, es verdad, a mí lo que más miedo me da de este tema es que en el momento, a ver, a los políticos les encantan las soluciones fáciles y los villanos muy concretos, además. Entonces, en este caso, como haya un país que comience por esa línea, la tentación de hacerlo va a ser muy sencilla, muy fácil de vender al público. Yo creo que podemos ver una escalada con relativa facilidad. Yo creo que es absurdo, bueno, quiero decir, si Trump quiere que los estadounidenses compren más caro, hacer que los europeos compren más caro, pues no sé si tiene algún tipo de lógica, pero probablemente sea la lógica política. Pero yo en este caso pongo siempre los mismos ejemplos, es decir, el Reino Unido, por cierto, que ahora está en este proceso. Al Reino Unido, en cada una de las grandes guerras en las que se ha involucrado en los últimos 2 siglos, lo primero que han tratado de hacerle ha sido aislarle comercialmente. Ya lo hizo Napoleón y luego en la Primera Guerra Mundial y luego los nazis con los submarinos. Lo primero que trataron de hacer fue que no pudiera vender fuera y que no pudiera comprar. Y entonces ahora los gobiernos lo que están tratando de hacer es, en tiempos de paz, hacer lo mismo que hacían Napoleón y los nazis en tiempos de guerra. El absurdo ha llegado a este nivel, pero es que es este. Entonces, si tú me dices cuál es la situación, evidentemente yo creo que la situación del que respondiese sería peor que si respondiendo a esa situación. Si me preguntas cuál es mi apuesta sobre lo que ocurriría, yo creo que en el momento en que uno empiece, la tentación va a ser tan grande, el señalar el chivo expiatorio aquí con el profesor Rodríguez Brown, no puedo evitarlo, pero claro, va a estar ahí tan cerquita el chivo expiatorio de él es malo, nosotros seamos malos con él, que lo van a aplicar seguro.
Tú apuestas por el dilema del prisionero. Diego.
Yo también, por contradecir un poco, hoy he venido contradictorio. Yo no creo que la tasa de ajuste en frontera sea peor que el impuesto de sociedades. No lo creo. De hecho, creo que si se aplica bien es mejor. Entonces, yo ahí lo que me gustaría ver es cómo lo articulan en Estados Unidos. Finalmente parece que va a quedar fuera de la mesa, en cualquier caso, porque parece que a Trump no le convence el tema y demás. Pero vamos a ver, si ahora mismo tú estás cobrando un impuesto sobre el beneficio empresarial, tú le estás impidiendo a las empresas el reinvertir sus beneficios, el capitalizarse, el obviamente les estás obligando a entrar en un tipo de reglas muy complejas de deducciones y demás. Las más importantes tienen los abogados que les permiten hacerlo con relativa eficiencia, las pequeñas y las medianas no. Y además está sustrayendo de manera reiterada el 40% del beneficio empresarial en Estados Unidos, porque al final la tasa general es el 35% y en muchos casos llega al 39%. Claro, ponerle un impuesto a las ventas vendría a ser algo así como aplicar el IVA a nivel doméstico y no aplicar ningún tipo de impuesto a las ventas que van al extranjero, que es, por cierto, lo que hace la muy liberal Europa. Es decir, es exactamente el mismo esquema, es una devaluación fiscal desde el punto de vista de las importaciones y las exportaciones. Lo que vendes aquí lleva IVA, lo que va al extranjero no está sujeto a un IVA y, por lo tanto, solo paga el impuesto en el lugar de origen. Además, esto permitiría que las empresas en Estados Unidos repatrien los beneficios que tienen ahora mismo alojados en los paraísos fiscales o en otro tipo de jurisdicciones, no porque les apetezca estar que el dinero esté en las Islas Caimán, sino porque en el momento en el que lo traigan de vuelta a suelo americano tendrán que pagar la diferencia y tendrán que pagar la tasa de repatriación de beneficios, que calcula la diferencia entre el impuesto en el que se ha obtenido el beneficio y el impuesto en el país del tío Sam, a pesar de que ese dinero a menudo se ha generado completamente fuera de las fronteras estadounidenses. Entonces, pues, de la misma forma que rechazo toda forma de proteccionismo, en el caso del impuesto de ajuste en frontera, me parece que puede ser lo comido por lo servido, puede ser un cambio a peor en el impuesto de sociedades, puede ser un cambio a mejor en el impuesto de sociedades, desde el mismo momento en el que implica su eliminación, es un cambio de reglas tributarias. Depende luego la tasa que le pongas, será más alto, será más bajo. Pero yo, en concreto, esa medida no es la que más me preocupa. Me preocupa más no solo el arancel, sino, al final, sobre todo, las medidas tipo cuotas, las llamadas, están las medidas convencionales y las no convencionales, y no me preocupa solo los aranceles, sino que se puedan intervenir los mercados vía cuotas de producción, cuotas de importación, reglas de origen que te permitan o no llegar con un tratamiento fiscal u otro, que son aspectos técnicos, pero no dejan de ser las excusas para colar el proteccionismo por la vía regulatoria, como decía John, en vez de por la vía fiscal arancelaria, que es la tradicional.
Ok. Ron. ¿Tienes una posición sobre esto?
While this discussion has been going on, I've thought of two wise observers. One was Ayn Rand, who wrote many interesting books, but she made the comment, they can only do to you what you let them do to you. And I always remember that as inspirational. And the other one was a friend of mine called Harry Brown, who wrote a wonderful book called How to Be Free in an Unfree World. And I recommend it as a book. It's a book that guided me because the Australian Taxation Department got too greedy with me at one stage. And I left. For 7 years, I didn't work in Australia. I worked elsewhere. And they were probably the 7 best years of my life. But after 7 years, the Taxation Department invited me back to come back on my terms. So I thought that was pretty reasonable. But don't let them do things to you. It's for you to stand up against them and be strong. I'll cover one point that hasn't been covered before, and it's this. I talked about politics being broken. I run a ManCal Economic Education Foundation. We've sent, over 20 years, we've sent more than 1,000 young Australians around the world to think tanks to understand the comparative advantages of one country versus another. So they have built into them the freedom to go wherever they choose to go. We concentrate on young people. I don't waste any time on people over the age of 40. And it was a little bit I learned from the Free Market Roadshow 2 years ago in Greece. I learned there's a similarity in Greece to Spain, to Australia, and that is anyone over 40 are comfortable. We've made our own arrangements. We know how to get around and get through all the loopholes. We're happy with that change, but it's the young people that are being left with the debt, that rolling avalanche, that tsunami of debt that's going to engulf our children and our grandchildren. It's the young people that we must focus our message on, because they're the people that will get angry about what's being done to them. The Chinese government is terrified of the young people, absolutely terrified. The Australian government is starting to realise there's a backlash from the young people when they realise what's being done to them. Cultivate the young people. Develop in them the sense of anger that we should have ourselves.
Thank you.